vicisitudes y resistencias de los esclavizados de ilícita introducción en el Caribe colombiano durante el siglo XVIII. Autores: Dolcey Romero Jaramillo, Luis Miguel Caro Barrios y Lainet Romero de Gutiérrez. Durante el periodo colonial, el comercio entre España y sus posesiones de ultramar en las Indias estuvo organizado sobre la base de un monopolio comercial, medida esta que se tradujo en un sistema prohibitivo que excluyó la posibilidad de que otros países diferentes a la madre patria intervinieran en el comercio americano. Dada la debilidad del Imperio español para abastecer de todas las mercancías necesarias a sus súbditos en las Indias, este monopolio, calificado como absurdo por algunos investigadores, fue funcional en los primeros años de la colonización, pero el crecimiento demográfico experimentado en América durante el siglo XVIII, unido a la incapacidad de España para atender la amplia de la demanda del consumo y la intervención decidida de los comerciantes extranjeros, hicieron del pretendido monopolio una trampa utópica. Como consecuencia de lo anterior, aparecieron en América, pero especialmente en el Caribe insular y en las colonias con costas sobre el mar, dos fenómenos que marcaron la vida económica y social de esta región, como lo fueron la piratería y el contrabando. Ante el exclusivismo hispánico y el desplazamiento que habían sufrido los desheredados del Nuevo Mundo, es decir, Francia, Inglaterra, Holanda y Dinamarca, estos países inician una política de hostigamiento, lanzando sus piratas y corsarios al Océano Atlántico para contrarrestar y minar el monopolio comercial impuesto por el Imperio Español. De acuerdo con Manuel Lucena, los piratas pronto comprobaron que, salvo un golpe de suerte, las capturas de naves españolas cargadas de cuero y azúcares eran un flaco negocio. Se dedican entonces a asaltar las poblaciones costeras del Nuevo Mundo. Las saqueaban y finalmente pedían rescate a sus vecinos para no incendiarlas, lo que ciertamente aumentaba el botín. No obstante, los beneficios seguían siendo pírricos dada la pobreza reinante en la ciudad. De estos asaltos y rescates por parte de los piratas fueron víctimas la mayoría de ciudades caribeñas consideradas de primera línea dentro del circuito comercial español. En nuestro medio, las más afectadas fueron Riohacha y Santa Marta. Esta última, debido a su estado de indefensión, se la tomaron los llamados bandidos del mar todas las veces que quisieron durante gran parte del periodo colonial. Pero los rigores de estos ataques, aunque en menor proporción, no fueron inexistentes en Cartagena. Pues no obstante que la heroica contó con el sistema de defensa militar con que España protegió desde finales del siglo XVII a los puertos considerados por el imperio como fundamentales en su sistema comercial, La Habana, San Juan, Veracruz, Portobelo y Santo Domingo. En ellos también se sintió la acción de los piratas. Contrabando y piratería. Ante la indiferencia e impotencia de España, a excepción de Cuba, Puerto Rico y parte de República Dominicana, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, las islas antillanas fueron usurpadas por Francia, Inglaterra, Holanda y Dinamarca, países estos que convirtieron al Caribe en centros de operaciones piráticas y del contrabando. Todos estos cambios se operaron en el breve periodo de 40 años. Las transformaciones que provocaron este simple cambio de manos alteraron en profundidad el escenario del Caribe y de América Española. Estas islas, sobre todo Haití, Jamaica y Curazao, de intenso verdor, se convirtieron súbitamente en centros de las más altas tecnologías y productividad capitalista, pero también de las más terribles y masivas de las migraciones humanas, las de los negros esclavizados. Obsesionados en estos territorios y ante lo improductivo que venía resultando la piratería, los países que antes patrocinaban y protegían esas actividades cambian de táctica en su política de mirar el monopolio comercial español. La piratería pierde su razón de ser y en cierta medida es reemplazada por el contrabando. Como ya lo dijimos, el desarrollo de América en todos los niveles superó la capacidad de suministro permanente de artículos de consumo por parte de la metrópoli a sus colonias. Si a lo anterior le agregamos su desventaja naval con respecto a sus potencias rivales y su exclusividad para comerciar con las Indias, tenemos que el contrabando fue una necesidad y el medio eficaz para que los habitantes de sus colonias tuvieran acceso a los artículos de primera necesidad que el imperio no podía ofrecerles. De allí que se convirtieran en una práctica casi normal que no solo estimuló la economía y el desarrollo de la vida colonial, especialmente durante el siglo XVIII, sino también en una forma de subsistencia tolerada y ejercida en muchos casos por las autoridades encargadas de controlarlo. Sin lugar a dudas, el comercio ilegal fue una necesidad en el Caribe colombiano. Ante su magnitud, la corona tomó tempranamente una serie de medidas para detenerlo, pero con unos resultados exageradamente pobres. Entre estas, podemos señalar la aplicación de la pena capital para los individuos involucrados en dichas prácticas, el aumento de los guardacostas, el cambio de guardia y de otros funcionarios hijos de la tierra por personas nacidas en España y, en un acto de desesperación, se le ofreció la libertad a los esclavos que denunciaran a los contrabandistas, a las mercancías de ilícita introducción o a los sitios de penetración. En el caso concreto de la provincia de Cartagena, la corona ordenó en 1722 el despoblamiento de Barú y el incendio de Tolú, pues según el criterio de las autoridades, estas poblaciones, además de haberse convertido en centros de almacenamiento y distribución del contrabando, y a pesar de contar con solo 4 chozas, se sostenían solo por el intenso trato que tenían sus habitantes con los extranjeros. Piratería y contrabando de esclavizados. Sin lugar a equívocos, la presencia del hombre negro fue fundamental en el engranaje económico y social que se fue tejiendo en América a partir de la crisis demográfica indígena. Sobre sus hombros descansó gran parte de la economía colonial y su trabajo contribuyó a la acumulación original del capital. En torno a la importación de los esclavizados y para no exceder las fronteras de este trabajo, solo nos limitaremos a decir que, a partir de la trata, tanto internacional como doméstica, se originaron las fortunas más sólidas. Fue tal su importancia que el valor de las empresas agrícolas y ganaderas coloniales no se determinaba por el número de hectáreas con que contara, o por sus casas, aguas o sembrados, sino por el número de esclavizados. Siendo así, las personas esclavizadas desde mediados del siglo XVI se convirtieron en los objetos, entre comillas, más apetecidos del contrabando. Si la compra y venta ilícita de hombres negros generaba ganancias en un orden del 200%, imaginémonos cuáles serían los márgenes de ganancia del comercio ilícito. John Hawkins, pionero y maestro de los piratas y contrabandistas que asolaron el Caribe con el beneplácito de la corona inglesa, inicia a partir de 1562 una serie de atracos a los barcos de la trata. Con ellos adquiría gratis los esclavos que luego comerciaba lícita e ilícitamente en diferentes puertos del Nuevo Mundo, a veces con la benevolencia de las autoridades y otras a través de la represión y la intimidación. Ejemplos de estos eventos se sucedieron en La Española, Venezuela, Santa Marta, Cartagena y Riohacha. Abro comillas. Conseguían los esclavos a precio de asaltos, los ponían a disposición de los colonos que los necesitaban y no discutían mucho en materia de precio porque, como se puede ver, en este negocio toda era ganancia. Cierro comillas. Fue tal la ganancia de Hawking que consiguió como cimera de su escudo la figura de un hombre negro cautivo, y ante sus positivos resultados, otros piratas y contrabandistas de varias nacionalidades siguieron su ejemplo. Asaltar embarcaciones negras, capturar los esclavos y contrabandearlos en el Nuevo Mundo. Este trabajo, además de mostrar las situaciones a las que se vieron enfrentados los actores de este tipo especial de contrabando, es decir, autoridades, hombres negros y propietarios e inversionistas del comercio ilícito de esclavizados, también explora y explica las vicisitudes, las astucias y los tipos de resistencia de una de las formas de existencia de los hijos del Gran Changó en nuestro país, como fue la de los hombres y mujeres negras reducidos a la condición de objetos o mercancías de contrabando. La necesidad que asumió el comercio ilícito en el Caribe colombiano permitió que todos los sectores sociales se vieran involucrados directa e indirectamente en él. Por ello, fue normal la presencia en esta actividad de clérigos, militares, autoridades civiles y la sociedad en su conjunto, presencia que fue más notoria en el comercio ilegal de esclavos de ambos sexos, dado los grandes dividendos económicos que se desprendieron de este tipo especial de contrabando. La doble condición de esclavizados y clandestinos. En San Antonio de Simití, en 1752, se adelantó un interesante proceso para aprender a la bozal María Josefa, quien había sido introducida ilícitamente por el capitán Francisco Pérez. De acuerdo con la denuncia, el comando de búsqueda se dirigió al sitio de Angulo, lugar apartado y metido en el desierto. En ese sitio no encontraron a la esclava y en su defecto capturaron a cuatro personas que la habían mantenido escondida. Los diferentes procesos adelantados para este tipo de delitos se desprenden las vicisitudes que debían enfrentar los esclavizados de ilícita introducción, pues a la carga que de suyo representaba el ser esclavizado, había que agregarle el de estar escondido para evitar ser descubierto. Cuando el referido comando llegó al sitio de Angulo, ya a María Josefa la habían cambiado de lugar en 5 oportunidades, y en cambio del favor de esconderla temporalmente, el que lo hacía obtenía el derecho por su servicio personal. Teóricamente, el contrabando era tipificado por la corona como uno de los crímenes más horrorosos. De allí que en las preguntas obligadas a los implicados en todo proceso de comiso fue, abro comillas, si sabían del atroz delito y horrible culpa que cometían los que comercian con cosas y géneros ilícitos, y que igual pena merecen los auxiliadores y fomentadores, también los que sabiendo callan y no dan parte a los jueces. Cierro comillas. Ante la evidencia de ser contrabandista de esclavos, se dictó auto contra el capitán y se determinó la recuperación de la esclava. Esto último no se pudo concretar, pues este la había mandado a amarcar a Ocaña en la provincia de Santa Marta, en donde se había promulgado una ley para tal fin, y con esto legalizar los esclavos de contrabando. Por estar enfermo, el capitán se le arrestó en su casa de habitación y se le conminó a pagar el rubro de 2000 de fianza hasta que el virrey se sirviera a determinar lo mejor. Pero el capitán suplicó que, abro comillas, por su dilatada familia y la general epidemia que está posesionada en las ciudades, se le hace necesario salir a la calle a solicitar el medicamento. Por tal motivo suplica que el arresto se extiende a guardar carcelaria en todo el vecindario de la ciudad. Cierro comillas. La marca o el carimbo de los esclavizados, además de ser un castigo y un impacto psicológico, porque se les notificaba la vida que les esperaba, fue esencialmente el mecanismo que utilizaron tanto el Estado como los comerciantes de seres humanos para establecer la legalidad de los hombres negros. De acuerdo con Alberto Marimón, abro comillas, después de la llegada de los esclavos a Cartagena y del respectivo examen médico, tenía lugar una escena que entonces nadie extrañaba, pero que hoy nos parecería lo más desgarradora de todas. Era el carimbeo o carimbo, es decir, la marca de esclavos, ya no con hierro, sino con plata al rojo vivo, faena bárbara que corría por cuenta de un peón llamado el carimbador. Este oficial se hallaba con delantal de cuero ante un fuego en rescoldo, al lado, pendiente de una tabla clavada verticalmente en tierra, tenía un alfabeto con letras de alambre de plata y otras figuras. Al llegar un esclavo que le traían amarrado, le frotaba con grasa la tetilla o seno izquierdo, cubría luego un lugar con un papel aceitado y le aplicaba suavemente la marca real, con una R mayúscula bajo la corona real. Y seguidamente, entre los gritos del dolor de la víctima, practicaba operación aplicando la marca propia de la compañía asentista en el omoplato izquierdo. Un olor a carne asada se esparcía por el ambiente, y como eco del sufrimiento del desdichado esclavo, subían columnillas de humo que se desintegraban en el hediondo ambiente del corralón. Cierro comillas. La marca o el carimbo definía entonces la legalidad o ilegalidad de la población esclavizada. Ante la abultada magnitud y la posibilidad de frenar la presencia de hombres y mujeres negras de ilícita introducción, la corona decide legalizar su situación con el indulto, y la concebida marquilla de estos no solo se formalizaba una situación incontrolable, sino también se generaban unos recursos tanto para la hacienda real durante el siglo XVIII como para algunos funcionarios reales, entre ellos los visitadores, quienes obtenían de los indultos y las marquillas ingresos para costearse los viajes con los cuales no contaba el erario. Ejemplo de esta situación fue la del doctor Joseph Arturo Berrío, a quien al nombrársele abogado de la Real Audiencia y juez subdelegado del virrey para la venta y composición de tierras baldías y realengas en la provincia de Cartagena en 1765, se le concedió permiso para indultar los negros que encontrara de ilícita introducción en esa provincia. Fue tanta la demanda de estos casos que hubo que crearse un título especial para esta función, como la del juez privado del indulto para la marca y composición de negros esclavos de ilícita introducción. Otro de los muchos contrabandos de esclavos en que se vieron implicadas las autoridades militares fue en 1806, cuando Joseph Ortiz, capitán de la fragata El Cartagenero, un homólogo del actual buque Escuela Gloria, llegó a la isla danesa de Saint Thomas. Cuando regresaba de La Habana, a donde había conducido al virrey Pedro Mendinueta, en esta isla habían dos hombres negros condenados a cadenas perpetuas, a quienes las autoridades habían decidido cambiar dicha condena por el destierro a lugar en donde les fuera imposible el regreso a Saint Thomas. En medio de esta decisión llegó el citado capitán, a quien le fueron entregados los reos con la condición del destierro. El capitán, sin ningún recato, los condujo a Cartagena, donde los negoció con el comandante de ingenieros de dicha ciudad, Manuel Anguamo, con el requisito de mantenerlos ocultos sin salir a las calles de la ciudad o a su arrabal por no tener marca. No obstante de estar prohibido, todo tratado y contrato con extranjeros en sus puertos, y especialmente en la de compra de esclavos, cuya introducción era prohibida, so pena de comiso y cárcel para el infractor, al capitán no le pasó nada. En cambio, los dos hombres negros tuvieron que soportar el viacrucis de 4 años en prisión, hasta que estos demostraron que no habían sido esclavos en su lugar de origen, es decir, en Saint Thomas. Cuando un hombre negro caía en los estados de comiso, esto es, de retención por ser de ilícita introducción, debía enfrentar un proceso que incluía, entre otros aspectos, su declaración. En algunas oportunidades, las autoridades encargadas de su retención temporal hacían gastos en su manutención, vestido y medicinas si era necesario. Ahora bien, se aventuraban a realizar estos gastos solo por la garantía que suponía la venta posterior del esclavo y no por otro tipo de motivaciones. Entre un sinnúmero de casos, podemos mencionar, por ejemplo, el que se suscitó en diciembre de 1785, fecha en que un vecino de Barranquilla, Joseph Arciniegas, condujo hasta donde Francisco Alvarado, comandante de la Guardia de Sabanilla, a un hombre negro de origen inglés que hacía 2 días había encontrado en su estancia y quien por señas le pedía de comer y le daba a entender que una embarcación lo había dejado en tierra por estar enfermo. Por ser de contrabando, este hombre debía someterse al proceso de comiso y como tal oírsele en declaración juramentada, para lo cual se le nombró un intérprete. Después de hacer el juramento conforme a su credo protestante, con dedos besándolos de forma en cruz, dijo que se llamaba Dick Smith, que corresponde en español a Dionisio Smith, que era criollo de la ciudad de Charleston en Carolina del Sur y que fue esclavo de George Smith, quien le otorgó la libertad al morir. Cuando se le preguntó por su carta de libertad, respondió que se la había perdido en el mar. Además, agregó que quien lo condujo a estas costas fue el capitán George Benifoot, que salió de la ciudad de Carolina del Sur llamada Charleston y posteriormente arribó a Filadelfia y Nueva York. Y de allí vino a parar a estas costas, que no sabe la población en que lo desembarcaron, entre paréntesis Sabanilla, y que el motivo de haber sido abandonado aquí es por hallarse enfermo y de no haber médico que lo curase en la embarcación. Que en estas costas lo recogió un hombre que posteriormente lo remitió donde el comandante de guardia de Sabanilla, que no firma por no saber, y tiene una edad aproximada de 22 años. Concluida la declaración, el fiscal de Cartagena conceptuó que el referido esclavo debía desempeñarse como marinero de las embarcaciones reales. Esta decisión fue del agrado del comandante de guardia de Sabanilla, doctor Francisco Alvarado, dado que, según él, había recibido orden verbal del gobernador de curarlo, vestirlo y alimentarlo con la condición de que el negro quedara como de su propiedad. Para justificar su descontento, mostró una relación de gastos, a nuestro modo de ver, sobrefacturada, que ascendía a 114, cuyo desglose es el siguiente: cura de 17 días, manutención, y medicación en Barranquilla, 10 pesos. Conducción de Barranquilla a Cartagena, enfermo a donde llegó el 2 de febrero, manutención, 12 pesos. La manutención de 280 días a 2 pesos cada una, 70 pesos, 3 mudas de ropa, 12 pesos cura y medicina en el Hospital San Juan de Dios, 10 pesos. Después de una conflictiva y larga puja entre el fiscal y el comandante Alvarado, en que este último aducía que el gobernador le había adjudicado el esclavo con la condición de que lo adoctrinara, curara y alimentara por la creencia que el negro era esclavo, se decide finalmente a través de un auto que un tercio de plata que obtendrá el negro por el trabajo de marinero sea para pagarle a Alvarado. Otro episodio que condujo a enfrentar las autoridades civiles y militares de Cartagena fue el que se desprendió por la prohibición que hizo el administrador real de la aduana de Cartagena, Ignacio Cabrera, en 1804, a la solicitud que le formuló el comandante al ministro de Marina de la misma ciudad, doctor Domingo Monteverde, en el sentido de vender dos negros franceses que fueron aprehendidos en la goleta francesa Greguenot, que apresó en Bahía Hondita, el bergantín y guardacostas el cartagenero. Como los dos hombres negros no eran bozales y su condición de indocumentado y extranjeros no pudieron ser vendidos en Cartagena, se les buscó comprador con el compromiso de que éste a su vez los condujera a un lugar donde esta acción no fuera delito. El comandante incautador de los esclavos en comiso aseguraba que con la prohibición del ministro de aduanas se perjudicó, ya que ante la negativa de la venta había perdido el dinero que en 4 meses se gastó en la alimentación de los esclavos. Además, se lamentaba de la falta de respeto, pues la actitud de este funcionario podría fomentar el desorden en futuras aprehensiones de esclavos de ilícita introducción, que en vez de conducirlos a las autoridades para el comiso, se les trasladaría a otros puertos o a personas particulares para su venta. Dado el carácter de legalidad que acompañó a los esclavizados de ilícita introducción, estos tuvieron que enfrentarse a un conjunto de situaciones que no solo los diferenciaron de los otros, sino que les hicieron la existencia aún más engorrosa, agrandándole el peso de la esclavitud, las notas o consideraciones jurídicas de la ilegalidad. Al ser jurídicamente ilegal, determinó que, a diferencia de los demás sectores sociales, los hombres y las mujeres negras de ilícita introducción debían permanecer escondidas, situación que no los eximió de la prestación de servicios en peores condiciones que los demás, por el abuso a que fueron sometidos por carecer de legalidad. Debido a todo lo anterior y para evitar ser descubiertos o caer en el ámbito del comiso, a estas personas se les cambia constantemente de lugar. En las embarcaciones en que eran transportadas debían enfrentar situaciones similares a las ya descritas, escondidas o revueltas con harina, queso o cerdos, entre otros artículos. Y lo más dramático, la posibilidad real de ser lanzados al mar antes de ser descubiertos o dejados en cualquier playa por enfermedad. En 1777 se le adelantó un proceso a Antonia Francisca Sierra, nacida en Guinea de casta carabalí y, de acuerdo con la misma procesada, de una edad mayor a 25 años, esta esclava había sido introducida de contrabando junto con otras 9 personas negras por Riohacha. A partir de este momento, tuvo que soportar 6 adquisiciones más o cambios de dueño, hasta que finalmente es adquirida por Pascual Piñeres en Mompox. Paralelo al cambio de 7 amos, esta mujer enfrentó mudanzas sucesivas en 5 oportunidades que fueron Riohacha, Santa Marta, Monclova.